En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Jueves 13 de febrero, víspera del Día de los Enamorados y día de mucho deporte, muchísimo deporte. Fútbol, ha ganado la Real 1-2 al Midland. Y ha ganado el Betis, la Real, en la Europa League, y el Betis en la Conference League 0-3 al Gante. Así que encarrilado todo para los partidos de vuelta de esta repesca el próximo jueves. Enseguida lo contamos, porque lo último es que en la Copa del Rey de Baloncesto, que se está celebrando en Gran Canaria, ha habido ya una sorpresa. Acaba de terminar el segundo partido de cuartos de final, que se ha jugado hoy. Unicaja antes le ha ganado 193 a Juventud. Y lo dicho, acaba de caer el Barça frente a la Laguna Tenerife, 91-86. Todo el honor del mundo para Suáncar, que ayer dijo que era favorito o que iba a ganar la Laguna Tenerife y que hoy, antes del partido, ha insistido en ello en la transmisión en COPE. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, pero es que hay un culpable principal de todo esto, que es un tío de 41 años, se llama Marcelinho Huertas y está ahora siendo vitoreado prácticamente por los que quedan en el pabellón, que son muchos aficionados del Club Baloncesto Canarias en la Laguna Tenerife y también de los anfitriones del Gran Canaria. En Canarias que se suele dar aquello de la rivalidad, sin embargo en básquet es todo lo contrario. Y ahí está Marcelinho Huertas y ahí está también Pilar Casado sobre el parquet.
Pues sí, está ahora mismo en los micros de Movistar mientras saludaba, porque ha sido de casi, te diría que casi de los últimos. Solo queda Joan Sastre con Elena, con su mujer, que han venido, y Chus, que se iba camino, Chus Vidorreta, que iba camino de sus vestuarios, pero que se ha parado con parte de esa afición del Canarias, que son de los pocos que se quedan aquí, de momento en la parte superior, la gran mayoría, pero que están esperando a ese MVP, al que, insisto, no hay que mirarle ni mucho menos el carnet de identidad, porque cumplirá los 42 el próximo mes de mayo y despliega la magia cada fin de semana en la Liga, y hoy ha llevado desde la defensa y desde el ataque al Canarias a esa semifinal de la Copa de Gran Canaria 2025.
42 años va a cumplir, ¿eh? Tremendo. Sí. Albert Díez, hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
Otro batacazo del Barça esta temporada, ¿eh?
Sí, un poco más de lo mismo, ha caído en un partido igualado, ha llegado a estar 12 arriba el Barça, ha hecho el cuarto más anotador en su historia en la Copa del Rey, el primero con 33 puntos, pero después, bueno, se ha deshecho, le ha faltado energía. Es cierto que uno de los generadores del equipo, uno de los jugadores más importantes, que es Panther, se ha lesionado al inicio de la segunda parte, lesión en el hombro izquierdo, no estaba la Provítola, no estaba Vesely, pero fíjate, la temporada del Barça de momento se resume en septiembre, Supercopa de España, Supercopa ACB, cae en semifinales con el Real Madrid, Copa del Rey, mes de febrero, cae en cuartos de final ante la Laguna Tenerife, y el futuro en la Liga y sobre todo en la Euroliga no es nada claro.
¿Me permites?
Sí, adelante Pilar.
¿Me permites? Porque va a saludar a un mago como era Pete Michael, Marcelinho Huertas, se está dando un abrazo enorme. Con esos 41 años, charlan,
qué
conversan.
Pilar. Qué grande Pilar.
Pitch a.
Están saludándose. Están, y Pilar, sí, testigo de excepción
fueron,
en esta conversación.
Porque fueron compañeros también, los dos vistieron la camiseta del Barça. Pete Michael, hoy dedicado a la agencia deportiva, y Marcelinho Huertas. Can I talk to him, Marce? No te vayas. Ahora habla con su agente. Marce, no te me vayas. Está también el presidente del Canarias. Marce, no te me vayas. Un segundo. La que habéis liado, pollito. Erlia, Omar.
Bueno, la Copa es así, hay que venir para estar los cuatro días y nosotros, bueno, nos hemos preparado para plantar cara a un equipazo y, bueno, que viene de una racha buena en las últimas semanas y sabíamos que, bueno, han demostrado, la primera parte han jugado un baloncesto increíble, nosotros en la segunda mitad hemos sido mucho mejores atrás y en ataque hemos tenido paciencia, hemos encontrado las situaciones que queríamos y, bueno, hemos hecho un partidazo.
¿La defensa gana copas, Marce?
Por supuesto que sí. Nosotros, bueno, igual no tenemos el físico de otros equipos, pero bueno, peleamos y tácticamente intentamos hacer, bueno, cosas que nos permiten estar al mismo nivel que otros equipos, así que esperamos seguir así.
Gracias, Marce, que se va corriendo a ese vestuario donde le espera Chus y donde le esperan los compañeros. Y lo que escucháis es la afición del Canarias en este pabellón. Hay que atreverse, por cierto, te voy a leer una pancarta. Hay que atreverse a ser grande.
Sí, señor. Pues efectivamente, gran lema para arrancar este partidazo. Enorme Pilar Casado ahí con el micrófono de la cadena COPE en la pista de esta fase final de la Copa del Rey. Qué gran noche de radio, sí, señor. Homenajeando a la radio, Suáncar, en el Día de la Radio. Ha sido un placer escucharte, de verdad. Qué locura, qué fuerza. Vas a acabar viviendo de esto, Suáncar, de verdad. Enhorabuena. Es fantástico.
A ver si lo consigo. A ver si me hace fijo ya.
Efectivamente,
este
habla con el jefe de deportes que tiene presupuesto, no te preocupes.
Vamos a ver, pero mira,
Juanma, ¿me permites un detalle?
Sí, sobre, claro, a ver.
Sobre el Barcelona, lo vengo explicando, me parece suficientemente importante y dice bastante del apego que tienen con las secciones los dirigentes del Barcelona, que ni un directivo ha acompañado al equipo aquí en Las Palmas.
Sí, sí, sí. Bueno,
a
pues
mí
mira,
me parece importante.
A lo mejor se lo lían y no querían hacer el viaje
No, es así. Ya te digo yo que si el Barça se clasificaba hoy para semifinales, mañana estaban aquí.
Claro. Hola, Pani. Paniagua, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Luego estaremos en los Americans. Ahora estamos en los Spanish, en los coperos de la Copa. ¿Te ha sorprendido o no tanto, teniendo en cuenta cómo está siendo la temporada del Barça?
Bueno, al principio, cuando valorábamos el inicio del partido y hacíamos la previa, hemos comentado que si había un Barça vulnerable era este, ¿no? En otros años el Barça ha venido más o menos, ha habido años que ha venido a la Copa del Rey fortísimo, otros menos fuerte, pero el Barça siempre es el Barça, ¿no? Y hoy durante tres cuartos lo ha demostrado, pero también ha demostrado algo que venimos diciendo a lo largo de esta campaña y es que es un equipo vulnerable porque tiene picos de concentración muy altos, pero también picos de desconcentración que se tornan muchas veces en letales para sus intereses, como ha sido el caso hoy, ¿no? Durante tres cuartos, yo diría dos cuartos y medio, ha jugado a un nivel estratosférico el Barça. Era muy difícil mantener ese nivel, pero ha demostrado que puede ser un auténtico equipazo. Pero claro, el Tenerife, también lo hemos dicho, nunca se va de los partidos y ha jugado a un nivel también altísimo con tres o cuatro jugadores liderados por Marcelinho, que lo han hecho fantásticamente.
Luego hablamos en The Americans y te pregunto por lo de mañana. Un abrazo, Pani,
no.
Hasta luego.
Un abrazo.
Albert, si hay noticia, volvemos por allí. Suáncar y Pilar, sobre todo si nos quieres contar si peligra Peñarroya o no peligra.
Bueno, en principio no peligra, no van a tomar ninguna decisión en caliente, pero bueno, ya sabes que este club y sobre todo la sección de baloncesto, con todo lo que está pasando, es impredecible, con lo cual no se va a tomar obviamente ninguna decisión en caliente, pero ya te digo que puede pasar en los próximos días absolutamente de todo.
Pues si hay cualquier noticia, volvemos con vosotros. Suáncar, Pilar, Albert, un abrazo.
Hasta luego. Otro. Chao, chao.
¡Qué arranque de partidazo! Radio en directo. Y ahora voy a saludar a un equipo de comentaristas que no puede reunir ninguna radio de España. Es verdad que nunca otra radio intentó reunirlos, pero nosotros los hemos reunido. Joseba Larrañaga. Hola, Joseba. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Hola, David Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Cañizares, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Te lo olías, lo del Barça?
No, la verdad es que no. Es el peor año del Barça de básquet, con diferencia. La gente rajaba mucho de Grimau el año pasado, pero creo que el Barça de Grimau no era un gran Barça, pero no era el de Aito o el de Pesic, pero no, era mucho mejor que esto, me parece. De momento estamos solo en febrero, pero el peor año que yo he visto nunca del Barça de baloncesto. Aún así, esperaba que hoy ganara.
Y está Luis García. Hombre, Luis,
¿qué
muy
tal,
buenas.
Juanma? ¿Cómo estás?
Aplicadísimo, sí, señor.
Ya ahí, lo sabes.
Sí, al frente de los lunes y los jueves en esta...
Liderando a este grupo.
En esta etapa, en esta etapa
de 2025.
Del partidazo, sí, el 2025 del partidazo.
Eso es.
Ha metido un golazo Cubo Joseba en el 1-2 de la Real. Bueno, impresionante, ¿eh? Qué golazo, por la escuadra, ¿eh?
Sí, sí, además es que se ha hecho la jugada típica que hace saliendo de la derecha, la diagonal y la frontal, le ha metido un zapatazo espectacular, la verdad es que está muy bien, sí, señor.
Y en el Gante 0 Betis 3 han marcado Anthony, bueno, el primero de la Real, Brais Méndez, de penalti, y los del Betis son Anthony, Bacambú y Altimira. Sentenciada la eliminatoria, todos los goles en la segunda parte. Anthony ha vuelto a brillar, tiene pinta de que este va a ser un buen fichaje para el Betis. Está Oliva ya preparado, me parece. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, Juanma. Buenas noches. ¿Qué tal?
Este partido que ha terminado hace algo más de media hora, 40 minutos.
¿Sí?
Bueno, pues un problema menos, ¿no? Porque no están las cosas para andar haciendo el bobo en la competición y por lo menos ya está en octavos el Betis, prácticamente.
Sí, sí, está prácticamente en octavos porque va a ser un trámite lo de la próxima semana, dentro de 7 días en el Villamarín, con este 0-3 hoy muy claro del equipo de Pellegrini, que ha jugado un poco a fogonazos, no ha sido brillante, pero creo que es el primer partido en esta competición de la Conference League que el Betis se lo toma en serio y solo con estar atento, concentrado y no conceder demasiado al rival, su calidad individual en esta competición le da para ganar con solvencia los partidos. Y hoy prácticamente ha dejado la eliminatoria encarrilada para octavos de final. Un equipo, Juanma, que tiene y junta en un centro del campo y cerca del área a Lo Celso, Isco y este Anthony del que tú has hablado y que ha marcado un golazo, lleva dos golazos ya, el otro día hizo un gol extraordinario en Vigo, hoy otro golazo, el que ha abierto el triunfo del Betis en el arranque de la segunda mitad, le tiene que dar para ser, claro, para mí, favorito en esta competición. Es verdad que tiene un problema, y es que si pasa, como todo hace presagiar, cuidado porque en el sorteo del próximo viernes le puede tocar en octavos el Chelsea. Su mala primera fase le lleva a una parte del cuadro en la que se cruzaría en octavos o con el Chelsea
o con el Vitória Guimarães, ¿no?
El Vitória, claro. Sí. Tendrá que rezar para que sea el Vitória, porque si no, evidentemente, se cruza con el gran favorito. Y detrás del Chelsea, yo creo que en esta competición está la Fiorentina y está el Betis. Hace nada, un instante, Anthony, en la zona mixta, ha hablado así de lo feliz que estaba con este segundo tanto que ya ha hecho en el Betis y con las sensaciones que le había dejado un triunfo muy claro del Betis y contundente esta noche en Bélgica.
Muy feliz. Estar feliz para mí es lo más importante. Yo, mi familia. Entonces, cuando está feliz, las cosas fluyen naturalmente. Por más un gol, por la partida, lo más importante lo que ganamos. Para mí lo más importante es que ganamos. Claro, muy feliz de marcar gol, pero la equipe toda está muy bien, la energía. Entonces ahora trabajar para los juegos de vuelta está bien también.
Bueno, pues tiene buena pinta este fichaje para el Betis. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Adiós.
Hasta luego. Pide paso Marco Antonio Sande, que ha estado viendo la victoria de la Real Sociedad 1-2 frente al Midtjylland en Dinamarca. Marco.
Hola, Juanma. Bueno, pues estamos a punto de salir ya rumbo a San Sebastián. Después de dejar la eliminatoria encarrilada aquí en Herning, con 3 grados bajo cero, han soportado la presión los futbolistas de Imanol Alguacil y sobre todo quien la ha soportado cortando para adentro con la firma habitual de Taque Cubo. Golazo para sentenciar el partido. Cubo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas.
Pues Juanma, te está escuchando. Taque Fusa Cubo en el partidazo Cope.
Hola, Taque. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Vaya golazo. ¿Puede ser de los mejores que has metido?
Sí, puede ser. Lo que pasa es que yo creo que esta pregunta ya me la han hecho hace, no sé, un mes más o menos.
Está bien que te hagan esa pregunta. Es muy buena señal.
Sí, la verdad que está bien. Aunque, bueno, Remy me suele decir que no busque tanto la escuadra, pero esta vez pues entró por ahí y muy contento por eso.
Bueno, pues no le hagas caso a Ramiro, ya sabes. Porque Ramiro mira desde el lado de los porteros. Tú tienes que mirar desde el lado de los que hacen daño, de los delanteros, claro.
Claro, claro, tienes razón.
Sí, sí. Oye, que ¿habéis pasado mucho frío?
Sí, sobre todo en el calentamiento. Ya cuando entras al partido, pues se te olvida, ¿no? Entre comillas, pero en el calentamiento la verdad que mucho frío.
Ellos han salido súper fuerte y sin embargo vosotros luego ya, yo creo que os habéis enchufado porque decís, ostras, que se nos va esto al principio, ¿no?
Sí, la verdad que yo creo que ellos, entre que no jugaban un partido oficial en mucho tiempo y que era una eliminatoria que empezaban en casa, ya se vieron antes del partido que fueron a animar a la afición aunque ellos estuviesen en otro campo. O sea, dieron toda la vuelta en el campo solo para ir donde la afición tal y pedir apoyo y bueno, eso se notó en la entrada, como tú dices.
Sí, sí. ¿Eliminatoria casi sentenciada? ¿Tenéis ya todo pensando en octavos?
No, la verdad es que puede pasar de todo, aunque yo creo que el partido se nos pondrá más de cara en nuestro campo con nuestra gente y con nuestro césped, yo creo que mucho mejor.
¿Que estaba mal el campo o qué?
Sí, la verdad que estaba mal.
¿Sí? Vale, vale. ¿Has llevado un golpe o te han tenido que tratar? ¿Cómo estás?
Estoy mejor, comparado con algunos que pues han tenido que ir en el descanso, yo creo que estoy mucho mejor, aunque sí. Igual que otros jugadores, pues esta vez acabé tieso, pero como no quedaban más cambios, pues es lo que toca.
Bueno, es que os viene una racha de partidos, estáis sumidos en un momento de la competición que es imposible jugarlo todo, ¿no? O sea, ahora os viene el Betis, uh-huh. Luego la vuelta de esta eliminatoria, luego el Leganés, luego el Madrid, la Copa, luego el Barça... Luego, los octavos, si es que hay octavos, es tremendo lo que tenéis cada 3 días partido.
Sí, yo lo comenté con Olaza que cuando se nos dio la posibilidad de jugar 19 partidos, pensamos, ya, yo creo que jugaremos los 19 partidos seguro, y bueno, así de momento está siendo, ¿no? Y como tú dices, pues es imposible jugar todo, pero yo creo que estamos en buen momento porque hay mucha competencia interna, como decía Bryce, hace 3 días... porque estamos todos bien, como dice el míster, y juegue quien juegue, yo creo que ahora mismo estamos dando el nivel que el míster quiere.
Oye, ¿os molestó que se considerara que que el Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid querían a la Real para las semifinales de Copa? ¿Os fastidiaba que consideraran que era la eliminatoria fácil?
No pasa nada, yo creo que al final ellos tienen más historia que nosotros, están por delante en la clasificación y esa es la realidad, pero... Bueno, nosotros, igual que ellos, pues nosotros en el vestuario, pues alguno quería el Atlético de Madrid, alguno quería el Barça, alguno Real Madrid, son prioridades.
¿Tú a quién querías? ¿Tú a quién querías?
Yo, pues, es que me venía un amigo mío y me dijo que no tenía el viaje a Barcelona, así que menos el Barcelona, el que sea, me dijo.
O sea, que por el viaje del amigo preferías que fuera Madrid, ¿no? ¿Atlético o Real Madrid?
Claro, sí, le venía mejor, porque, bueno, de Japón, pues normalmente aterrizas en barajas.
Vale, vale. Oye, que nada, que es postpartido, que te dejo que te vayas, pero que un día nos encantaría hablar con calma contigo porque eres uno de los grandes personajes de esta liga, ataque, y uno de los mejores jugadores de esta liga, sin ninguna duda. Te mando un abrazo.
Muchas
¿eh?
Gracias.
Gracias.
Mira, un abrazo, chao, chao.
Bueno, pues ese va Juanma. Takefusa Kubo, dirigiéndose también al avión especial que nos va a llevar al charter, el vuelo charter que nos va a llevar de rumbo a tierras de Euskadi, a San Sebastián, para encarar eso que has comentado, todo... Un recital de partidos que vamos a ver si soporta el equipo de Imanol Aguacil.
¿Tú has pasado mucho frío, Marco?
Pues sí, la verdad, que mientras estás narrando, donde se nota es en la punta de los pies. Y yo soy de pie largo también, como Mikel Oyarzabal. Sí. O sea que, bueno, hemos soportado, hemos aguantado estoicamente. Así que a partir de ahora, a protegerse y a taparse bien.
Perfecto. Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo, Agur.
Adiós, 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 Marco. Hola, Fouto, ¿estás por ahí? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí estamos, como siempre. Sí, señor.
Con estos resultados, ¿hemos adelantado ya a Italia en esa batalla por la quinta plaza de Champions?
Sí, hay sorpaso de la Liga Española a la Serie A con las victorias del...
¡Viva la Liga! Dilo, David Sánchez, di viva la Liga.
Con las victorias del Real Madrid, de la Real Sociedad y el Betis, España suma más 0,857 puntos. Así que la Premier líder... Segunda la Liga Española, como irían 5 a la Champions de las dos primeras. España, como decimos, 18.034 puntos, adelanta a la Serie A. Hoy ha empatado la Roma ante el Oporto, ayer perdieron el Milán y el Atalanta, así que ha sido una buena jornada para esta Liga Española, esta Liga de Granjeros, esta Liga Mugrienta.
Oye, por favor, Fouto. Contemos las noticias como Dios manda.
No, no, pero se ha dicho.
No metamos subjetividad en los titulares informativos.
Esto es una demanda, Fouto.
Han dicho eso, ¿no? De la liga, ¿no?
Es como un boletín.
¿Qué es lo que decía Ciro de Pastor? ¿Cómo era?
De granjeros.
Los de Madrid son mugrientas.
El domingo se dijo de la liga que todos los pisotones en área eran penalti, ¿no? Y ayer no pasó eso en el Celtic Bayern.
Porque tocó primero el balón. El jugador
te voy a decir una cosa. Se perdieron 4 o 5 minutos en el lance. Me pareció excelente que se perdieran. ¿Sabes por qué? Porque mereció la pena que una jugada tan didáctica como esa, además con llamada del VAR, el árbitro, en este caso Gil Manzano,
no la pita porque...
dijera no, porque ha tocado primero el jugador.
Y también se ha dicho que los árbitros españoles son unos borregos y ayer Gil Manzano no hizo caso al VAR.
Sí, oye, sí, por favor.
Por cierto, en el VAR había un español también, ¿no?
Mansilla, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
Muy bien, aquí estamos.
Muy bien.
Bueno, muy bien, no pasa nada. La respuesta que pasa, no pasa nada. ¿Cómo estoy? Estoy muy bien. ¿Qué quieres contarnos del resto de marcadores de la Europa League y y de la Conference League.
Pues se ha adelantado Fouto diciendo que ha empatado el Oporto con la Roma, empate a uno en Dodragao. Ha sido el mejor partido de la noche, el más interesante sobre todo por nombre, no digo el mejor por resultado. Se han adelantado los romanos y luego ha empatado la segunda parte el Oporto. Un partido bastante igualado, muy abierto para la vuelta. Ha jugado titular Samu Morodion, que acuérdate que al principio de temporada preguntábamos mucho por él. No es que se haya estancado, va bastante bien, 13 golitos lleva en Liga, 5 en Europa League, o sea que tiene unas buenas cifras goleadoras, pero hoy no ha podido marcar. Más cosas te cuento, han hecho los deberes, por ejemplo, el Fenerbahce de Mourinho, el Ajax también los ha hecho, que ha ganado 0-2 fuera al Saint Gilloise, pero el Fenerbahce, por ejemplo, ha jugado en casa y ha ganado 3-0, o sea que más o menos encarrila la eliminatoria cuando para la vuelta para el próximo jueves, que va a jugar contra el Anderlecht, y la gran goleada de la noche se la ha llevado Álvaro Morata, ha perdido el Galatasaray 4-1 contra el AZ Alkmaar, que es un poco batacazo, juega fuera, es cierto, el equipo turco, pero bueno, no estaba Osimhen, que estaba sancionado por tarjetas, está lesionado Icardi, pero bueno, eso no es, eso dice para que el Galatasaray haya sacado un resultado bastante mejor. Y eso es todo lo que te destaco, porque los oyentes del partidazo no se merecen saber absolutamente nada de la Conference.
Oye, un respeto a la competición que está jugando. Oye, el Betis, macho. ¿Eh? O sea, los, ¿qué dirán en Sevilla? Los
oye, está el Pafos ahí, por ahí está no el Pafos ahí con entrenador español.
Claro.
Lo siento. Brillante en Chipre.
Pues ha empatado uno con el Omonia.
Bueno, por eso.
Nada, lo más destacado de la Conference ha sido el partido entre el Copenhague y el Heidenheim, que ha sido Copenhague 1, Heidenheim 2. O sea que el resto te lo puedes imaginar.
Muy bien. Pues sí, yo es el que he estado viendo esta tarde. Sí, un abrazo, Mansilla.
Un abrazo,
gracias,
a todos. Adiós,
gracias, hasta luego. Oye, hay varias noticias del asunto Vinicius que vamos a comentar a partir de las 12 de la noche. Enseguida les contamos cómo está la situación, porque esto no sé si se va a resolver en los próximos días o va a ser un culebrón importante. Y luego hay una noticia también que tiene que ver con que el Real Madrid Fouto va a ir a la Federación Española a escuchar los audios del VAR del día del Español de la no expulsión a Carlos Romero en la entrada a Mbappé. Van a ir, ¿no?, a escucharlos.
Sí, es una petición del Real Madrid. El otro día dijo Louzán que esto hasta ahora no se hacía, pero que él ha llegado como presidente y que, bueno, pues que ¿por qué? Por aras a la transparencia, que los clubes que quieran ir a escuchar los audios, que eso sí, vayan a la sede del Comité Técnico de Árbitros. Así que el próximo lunes a las 10:30 de la mañana, una comitiva del Real Madrid se van a acercar a esa sede.
¿Quiénes
del CTA
son? ¿La comitiva quién la forma?
Una comitiva del Real Madrid, que todavía no tenemos los nombres, se van a acercar a esa sede del CTA, van a ser recibidos por Medina Cantalejo y por toda la comisión técnica ese lunes por la mañana y van a escuchar los audios que han pedido de esa jugada entre Carlos Romero y Mbappé. Esa jugada que todavía tiene a Muñiz Ruiz y a Javier Iglesias Villanueva en la nevera. Sí. No pitan este fin de semana. Bueno, el VAR sí, Iglesias Villanueva es Avar, asistente del VAR, pero está en la nevera como árbitro de VAR principal. No está en la nevera el asistente, árbitro asistente, que estaba en esa banda en el momento en el que se produce la acción. Caramba. El asistente es Diego Sánchez Rojo, que encima va a pitar o va a estar en el Osasuna Real Madrid el próximo sábado por la tarde. Este asistente no está en la nevera porque fue el único que le cantó al árbitro que era roja. Era el único que le cantó al árbitro que era roja en directo. Una vez que termina la jugada de Mbappé, el árbitro pregunta qué jugador del Español ha sido, qué jugador era, para asegurarse quién había hecho la entrada. Le expulsamos, le echamos pregunta, y ahí es cuando interviene el cuarto árbitro que le dice que no. El cuarto árbitro le dice que no impacta y que es amarilla. Esta acción se produce en una zona en la que está el cuarto árbitro y el asistente. Así que Muñiz Ruiz se va a la menor de las sanciones y saca tarjeta amarilla. Ahí es cuando empieza el trabajo del VAR, de Iglesias Villanueva. No he terminado todavía. Ahí es
sí,
cuando
pero,
empieza.
No, bueno, vale. No has terminado, pero yo puedo hacer una pregunta. Quiero preguntar si tiene el mismo peso en una decisión arbitral lo que dice un juez de línea de lo que dice un cuarto árbitro.
Déjame terminar.
No termina.
Venga, termina. Sí,
ahí
pero
es cuando interviene
queda
el árbitro del VAR, Javier Iglesias Villanueva, que es el que ve la jugada, cree que es una entrada dura, pero no interviene en la acción porque, al igual que el cuarto árbitro, ve que no impacta de lleno Carlos Romero en la jugada y que, por tanto, no debe intervenir y sostiene la decisión del árbitro. Así que esa es la secuencia, más o menos, Juanma, que va a escuchar el
en el VAR estaba de Burgos Bengochea en el VAR.
El árbitro,
¿no?,
estaba Iglesias Villanueva, te lo acabo de decir.
No, en el VAR. ¿Quién estaba en el VAR? Te estoy preguntando.
Iglesias Villanueva.
¿Y en el campo?
Muñiz Ruiz.
Muñiz Ruiz, es verdad, perdón.
Vale, entonces, termino con la pregunta que tú, no, que tú me acabas de hacer.
De Burgos Bengochea fue en el derbi, Juan.
Entonces, termino con la pregunta que me acabas de hacer.
Sí.
El asistente 1, 2, cuarto árbitro, VAR y AVAR son asistentes adicionales del árbitro principal.
Con
el que toma la decisión, el que toma la decisión final siempre es el árbitro principal.
Eso lo sé, pero mi pregunta es, de los que están opinando ahí, que cada vez son más,
¿de nosotros?
Es lo mismo, ¿es lo mismo un juez de línea que un cuarto árbitro?
Hay una opinión del asistente.
¿Son todos soldados o hay tenientes, hay cabos, hay sargentos?
No, los dos son árbitros adicionales. Uno ayuda de una manera, uno ayuda de una manera, otro de otra, y el árbitro se va a la menor de las sanciones.
Mismo nivel del orden.
Ante la duda. Eso es lo que pasa.
No hay que enfadarse, ¿eh? Tampoco te tienes que enfadar por esto. Oye, está muy bien.
Oye, una cosa, ese juez de línea puede hacer el saque de honor en el Bernabéu en el próximo partido, ¿eh? Porque lo van a considerar un héroe.
Bueno, pues han entendido que no comete el error y, por tanto, pues no está en la nevera.
Pero no, el árbitro no fue al VAR, ¿no?
No, no.
Entonces, si un asistente te está diciendo que es roja y otro te está diciendo que no le ha tocado, lo más normal es que vayas al VAR.
¿Sabes por qué? Porque yo me pongo en la piel del árbitro y digo, si hay uno que me está diciendo roja y hay otro que me está diciendo amarilla, yo voy a pitar la amarilla porque tengo...
Ahí estamos, le has dado foto.
¿Qué tengo que...?
La red del VAR.
¿Cómo red? ¿Cómo
que red? La red del VAR.
¿Y dónde estaba la red? Porque luego...
Pues esa es la red que ha fallado, que estamos diciendo. Claro,
pues vaya conclusión.
Es que no escucháis, no escucháis de verdad.
Yo lo de la red no lo había escuchado.
Oye, el audio lo pone...
Está la red, pero no está.
Estaba, pero no está.
A ver, lleva razón Fouto, que si un árbitro te dice...
Cuando escuche los emisores de Merite el audio, ¿estará Medina Cantalejo?
Sí, claro. De hecho, hay que ir para allá para que, lógicamente, no te manden el audio y no...
Altavoz o picanillos.
Vale.
Lleva razón es que... Fouto, porque si un árbitro te pide máximo castigo y el otro no, claro, debes optar por la opción que no. Porque, efectivamente, tú no puedes castigar algo de forma tan grande si te han dicho que no.
Puedes optar.
Yo creo que aquí el error es gravísimo.
Pero si tienes la oportunidad de ir a ver al VAR, acercarte, pues
aquí
vete.
El error primero es del árbitro de no verlo, tener que apoyar.
Eso sí.
Punto uno.
Eso
segundo
sí.
Error es del cuarto árbitro, que lo tiene bastante cerca, y que diga que no, no se entiende. Es decir, si no lo has visto bien, pues cállate. Y el tercer error, y más grave de todos, es del árbitro del VAR. Claro. Pero yo entiendo que el árbitro, una jugada donde hay un castigo superior y otro inferior, si sus asistentes, uno le dice uno y otro le dice otro, opte por el inferior.
Claro, eso es.
Oye, es que hay muchas noticias que contaros, ¿eh?
Venga, sigue.
A ver, mira, sabéis que ayer se fue Pablo Amo, ¿no? De la selección española,
sí.
Era el segundo entrenador. Bueno, pues hoy hemos sabido que su puesto lo va a ocupar Juanjo González, que ya estaba en el staff técnico, sube y pasa a ser segundo entrenador. Y Alberto de la Fuente... hijo de Luis de la Fuente, entra como analista. Se está poniendo de moda esto de que los hijos estén con los padres en los equipos.
Sí.
Marcelino en el Villarreal.
David
Ancelotti.
Tiene un papel mucho más alto, David, que ninguno, ¿eh?
Sí, está de segundo. Sí, efectivamente.
La Porta ha colocado una tropa de familiares, exactamente. Sí.
Es distinto. Luego estaremos con lo del caso Rubiales, que mañana quedará visto para sentencia. Y además, el lío este que ayer les contábamos que ha tenido mucho recorrido, que hay con ese torneo de pádel, de Premier Pádel, que se celebra en Gijón el último fin de semana de febrero. O el primer fin de semana de marzo, la última semana de febrero, primer fin de semana de marzo. El caso es que hay un boicot organizado por parte de los mejores jugadores del circuito, y esto, claro, es un lío tremendo, porque son los que mueven a la gente. Y de repente no va a jugar ninguno. Y hoy había una reunión clave para saber si seguía adelante el torneo o no. Y esto es importante porque en el resto de ciudades vamos a ver si van a jugar o no van a jugar. Álvaro Madrid, hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Bueno, te cuento. La reunión entre Premier Padel y los jugadores ha empezado a las 8 de la tarde y acaba de terminar ahora mismo. La decisión que han tomado los jugadores es que de momento van a mantener el veto al torneo de Gijón y, en principio, a esta hora no van a jugar. Han llegado a un acuerdo con el circuito para que mañana el despacho de abogados de Premier Padel, Cuatro Casas, mande una carta a todos los jugadores en la que ponga por escrito todas las reivindicaciones que pretenden los jugadores en los próximos días. Se han dado un plazo de 15 días para empezar a ver cambios. ¿Qué pasa? Que la inscripción para el torneo de Gijón acaba mañana. Entonces, los jugadores han pedido una semana más para que se amplíe ese periodo de inscripción. De momento, en el circuito han negado esa posibilidad. Ahora, la reunión ha acabado, van a esperar los jugadores a leer esa carta que les van a enviar mañana y veremos si el circuito amplía una semana más el periodo de inscripción, porque a esta hora, ya te digo, a las 12 en punto de la noche, los jugadores de Premier Padel no van a jugar el Premier Padel de Gijón.
¿De qué jugadores estamos hablando? ¿De los más top?
Estamos hablando de los 50 mejores jugadores del mundo. Las 25 mejores parejas. Tapia Coello, Galán Chingoto, Stupa Lebrón, bueno, todas las conocidas del cuadro masculino están en este boicot. Las chicas sí van a jugar. Sí están inscritas, absolutamente todas. Entonces vamos a ver mañana cuando los jugadores reciban la carta y vean por escrito eso que se ha hablado en la reunión, si finalmente acceden o no a jugar.
Una pregunta, ¿esto es solo para el torneo de Gijón o el veto va a continuar si hay más ciudades? Supongo que habrá Premier Padel. ¿Van a ir al resto de ciudades o es solo en Gijón?
En principio al resto de ciudades sí que van a ir. Esto es un boicot para hacer presión, porque al final los dos grandes países donde el pádel es muy grande y muy conocido son España y Argentina. Entonces, saben que si hacen un boicot a un torneo en España, hacen daño al circuito, porque al final es donde está la gran parte del público. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo, si me preguntas, te diría que en un corto medio plazo se acabará resolviendo la situación, pero hasta ahora sigue el veto.
Qué mala suerte tenemos. Nos hacen boicot los dirigentes del Sporting desde hace años y nos hace boicot ahora el pádel también en Gijón. O sea, esto es tremendo, de verdad. Gracias, Álvar.
Un abrazo.
Pues así viene el día, en este arranque increíble de partidazo con protagonistas, con resultados polideportivos. Hablamos de pádel, de fútbol, de jugados, de... No sé, de verdad, me parece increíble lo que estamos haciendo en el día de la radio,
El arranque ha sido impresionante.
Excesivo, ¿no?
Sí.
Y el baloncesto, casi, acuérdate.
Diría que casi para nuestros oyentes es un programa desconocido. Es decir, empieza quizá
incómodo,
a molestarles.
Están abrumados.
Sí, para mí es abrumados. Hay que bajar el balón ya.
Vamos a ir al barro, efectivamente.
Vamos, enseguida, mete Vinicius.
Venga, voy a meter Vinicius y vamos al barro. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, uno hablaba de la Real, del partido de la Real. Takefusa es un auténtico genio. Se expresa mejor que muchos del tertulión. Yo borraría más de uno para hacerle un hueco al japonés. Que la comitiva del Madrid aproveche la visita a la Federación y les pongan también los audios de la entrada de Ceballos a Barrios. Si lo que quiere Vinicius es presionar a Florentino Pérez, lo lleva claro y que no agote su paciencia, que le paga el mismo el avión a Arabia. ¿Cómo disfrutáis, Juanma, cuando pierde el Barça? Os da lo mismo en fútbol que en baloncesto. Se os ve el plumero. Otro decía, enhorabuena al Tenerife, pero el Barcelona de baloncesto está muy descompensado. Muchos lesionados y es el único equipo que no ficha a nadie. ¿Acaso también hay límite salarial en el básquet? Y mira qué mensaje más curioso nos ha mandado un oyente. Dice, esta semana ha nacido mi primer hijo y se llama Mario Gómez. Va a ser también padre un amigo mío estos días y se apellida Crespo. Y le he pedido, por favor, que lo llamara Hernán para meterlos juntos en algún equipo y tener una delantera que asuste con Mario Gómez y Hernán Crespo. La pena es que me ha dicho que la que manda es su mujer y habrá que conformarse solo con Mario Gómez.
Vaya por Dios, hombre. Lo bonito que hubiera sido esos niños creciendo, llamándose Mario Gómez, Hernán Crespo. Bueno, pues estamos preparados. Son las 12 de la noche y 3 minutos. Una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena Cope. Tenemos por delante, señoras y señores, una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de Cope.
Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Trump ha hecho un anuncio que pone en jaque a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. Por esa vez le ha tocado a una industria en la que España tiene bastante que perder. Hemos vendido acero y aluminio a Estados Unidos por valor de 12.000 millones de dólares. Si el acero importado se encarece un 25%, porque al fin y al cabo el arancel es un impuesto, todo lo que se fabrique con él, lógicamente, va a aumentar su precio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Lo escuchas? Lo entiendes.
Tell me why. Porque supe cupe a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe cupe.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo. El subcupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Cepsa se transforma en Mueve.
Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.